Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, a un enfoque que corresponde al lunes 10 de febrero. Estamos en plena resaca de unos Goya en la que muchos han abandonado lo políticamente correcto y abrazado lo auténtico, lo verdadero en la gala. Con el 47 y La Infiltrada compartiendo por vez primera premio a la mejor película, mención especial a la productora de la segunda, recordando, bueno, hablando precisamente de eso, de recuerdos, diciendo que tener bien presente el terrorismo etarra, su violencia, el reguero de sangre que dejó, es también memoria y resulta imprescindible. Un soplo de aire fresco para una gala que albergó a los más variados nominados para beneficio del cine español y que no se olvidó, muy buena esta afirmación por cierto también, de las denostadas comedias familiares imprescindibles en taquilla. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer funcionar otras producciones menos atractivas. ¿Qué le vamos a hacer? En España nos gustan las comedias familiares, aunque unas y otras se parezcan, aunque sepamos ya no solo el final, sino el devenir de la comedia, pero nos gusta sentarnos y reírnos un rato. Creo que es un deporte maravilloso comparado con otros deportes nacionales. Y si encima permiten apostar por películas más arriesgadas, que luego además ganan Goyas, pues mejor. En lo político, finalmente el Partido Popular en la Asamblea de Madrid consumó lo que algunos esperaban, pero ellos mismos se negaban, pese a la insistencia de otras formaciones como Vox. Llamarán a Pedro Sánchez a comparecer en la última sesión de la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez. Es del caso que afecta a los másters de Begoña Gómez, a los títulos de posgrado. Es la noticia regional más destacada, junto al descenso de la criminalidad y un nuevo impulso al plan alquila de vivienda, precisamente se ha hablado en la esfera político nacional, también social, este fin de semana, medidas del PP, manifestación que recorrió ayer las calles de Madrid. Pero también lo que fue noticia este fin de semana, sigue siéndolo hoy, es la cumbre de los Patriots, los patriotas, que enfrenta a voces populares y a voces de Vox. Más importante que todo esto, ¿qué es? Bueno, pues que tenemos que lamentar un nuevo caso de violencia machista en Benalmádena. Y hace unos minutos les podemos contar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya tiene un nuevo dictamen. Los grupos parlamentarios han terminado los trabajos de renovación y han dado forma a las más de 460 medidas del nuevo documento. Hacen falta pactos de Estado para lacras como esta. Y en las calles de la capital, el soterramiento de la A5 sigue de actualidad. Hoy hay un nuevo servicio gratuito de autobuses para usuarios perjudicados por los cortes, por los desvíos que suponen las obras. Y a esta hora está previsto el inicio de una ceremonia de entrega de premios a clubes deportivos históricos de la capital, clubes deportivos madrileños. En el Ayuntamiento de Madrid, en la galería, en el Palacio de Cristal de Cibeles. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
A punto de comenzar aquí en Cibeles ese homenaje. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y déjame que interrumpamos el mundo a la delegada de Deportes, Sonia Cea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Preciosa tarde, noche que vamos a vivir a partir de escasos minutos, porque ya está todo el mundo por aquí, todo el mundo que es alguien en el deporte en Madrid.
Pues una tarde muy bonita para el deporte madrileño y una tarde sobre todo muy bonita para los grandes protagonistas de ese deporte madrileño, que sin duda alguna son los clubes.
Todos son unos grandes veteranos.
Efectivamente, y creo que era el momento en el que el Ayuntamiento de Madrid se están haciendo muchas cosas muy grandes en el deporte de Madrid. Como sabéis, nos queremos convertir en la gran capital mundial del deporte y sobre todo sabíamos que los primeros que teníamos que empezar a homenajear eran nuestros clubes, que tantos años llevan haciendo historia y que sobre todo tantos años llevan haciendo algo muy importante, no solo para el deporte de Madrid, sino también en los propios barrios en los que realizan su labor, realizan una labor social importantísima, sobre todo para todo el tejido. Entonces, es una labor de reconocimiento a nuestros clubes y sobre todo al inmenso cariño que les tienen, yo creo que todos los madrileños, siempre en estos más de 3 millones de madrileños que somos, todos hemos pasado alguna vez por un club, y por eso creo que es un homenaje muy bonito, es un homenaje de Madrid a nuestros clubes y a toda la importancia que tienen para nosotros.
¿Cuál es el más veterano?
Pues que os lo tenemos que desvelar, pero es efectivamente el Real Club Puerta de Hierro. 131 años, ¿no?
Nada más y nada menos. Y por aquí vamos a ver grandes nombres. Todos pensamos en el fútbol. Van a pasar Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo. Bueno, ellos también son premiados esta tarde.
Sí, efectivamente. Además, estos tres que acabas de decir sí que tienen más de 100 años de historia. El Rayo, además, estamos celebrando el centenario este año. Y bueno, es que en Madrid se lleva mucho tiempo haciendo deporte de muy, muy buena calidad. Y si somos un referente a nivel deportivo, es por ellos.
Delegada, no la entretengo más. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre por estar apoyando el deporte madrileño.
Y un dato más, Jesús, 67 son los homenajeados esta tarde-noche aquí en Cibeles, en un acto que está a punto de comenzar.
Qué importante es el deporte madrileño, no solo asistir a él, no solo como aficionado, verlo, sino también practicarlo. Qué buena es la práctica deportiva para el cuerpo y para la mente. 7:05 de la tarde, como ven, muchos asuntos tenemos entre manos y una voz para contarlos. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero a esta hora es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Inicio de semana muy variable en cuanto a nubes en el cielo y con temperaturas, como habrán comprobado, suaves por el día y no especialmente frías por la noche ni tampoco a primeras horas. Un esquema meteorológico que se va a mantener durante buena parte de esta semana, con lo cual las heladas nos dan una tregua. No así las lluvias, que podrían reactivarse, ojo, durante la tarde-noche de mañana. A primeras horas empezaremos el día con valores de entre 3 y hasta 7 grados, unas temperaturas que escalarán hasta los 11-13 grados en el caso de la sierra, donde tampoco descartamos que empecemos el día con algunas brumas y nieblas matinales, y en el caso del centro-sur y este de la comunidad, los termómetros podrán alcanzar de nuevo los 14-16 grados por la tarde.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región de DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40, a su paso por Coslada en dirección a la A3. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento a estas horas de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y la A42 a la altura de Parla. Y en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón de Ardoz. También tráfico lento en la M40 en Hortaleza, sentido a la autovía de Barcelona, en la zona de Mercamadrid en dirección a la A42 y ya en Pozuelo, sentido A5. Les pedimos por ello mucha atención en estos tramos y vías.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con el acuerdo entre gobierno y sindicatos que certifica el incremento del salario mínimo interprofesional para 2025. Una subida que va a ser superior a la inflación, pero eso sí, siguen las dudas de si el salario mínimo interprofesional va a seguir exento de tributación de IRPF o no. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Quienes perciben ese sueldo mínimo no deberían tributar por él. Pepe Álvarez, UGT.
¿Qué broma es esta? ¿Alguien se cree que con la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional estamos cubriendo las necesidades que una familia va a tener para poder abordar el año 25 el aumento de la vivienda en nuestro país?
Trabajo comparte postura y así se lo pide a Hacienda, que dejaría de ingresar 2.000 millones de euros. Mientras, Comisiones Obreras insiste, la subida beneficia a mujeres. 2 de cada 3 lo son, y a más del 41% de menores de 35 años. Para Unai Sordo, la narrativa del desastre está en otro sitio.
Curioso que estén tan preocupados de la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional y no parezcan que tienen ninguna preocupación sobre el riesgo de incremento de costes entre el 10 y el 25% de las exportaciones de más de 1.000 millones de euros de aceite de oliva de España a Estados Unidos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que los 1.184 euros al mes transmiten un mensaje de esperanza a todo el mundo.
Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo interprofesional, se encuentran en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente.
Extremeños, canarios y madrileños los más beneficiados, y por sectores, agrario y servicios.
En total, el salario mínimo se sitúa con esta subida en 16.576 euros anuales brutos, si se perciben 14 pagas, 1.184, si se perciben 12, 1.381 euros al mes. La actualidad nacional también viene marcada por las últimas conclusiones que hemos conocido de los informes de la UCO, de la Guardia Civil, en relación al caso del fiscal general del Estado. Por un lado, se confirma el borrado de mensajes de WhatsApp por parte de Álvaro García Ortiz el día que el Supremo le encausó, pero por otro lado, la UCO también certifica que el fiscal general no habló con ningún periodista la noche en la que se produjo la filtración de los mensajes que incluían esos datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estas revelaciones de los informes de la UCO han vuelto a provocar el choque entre las diferentes formaciones políticas. Noelia Ontoria.
El Gobierno mantiene su confianza en el fiscal general del Estado. María Jesús Montero evita valorar el porqué del borrado de mensajes el mismo día en que se abre la investigación a Álvaro García Ortiz e insiste en que ese no es el caso, sino el de Alberto González Amador.
Lamentar que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se esté persiguiendo, investigando a aquellos que persiguen a los delincuentes, porque es desde luego en un Estado de Derecho una situación que no tiene ni pies ni cabeza.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice no estar sorprendida por las revelaciones de la UCO y arremete contra el Gobierno por hacer una causa de Estado con la presunta defraudación tributaria de su novio.
Ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes. No me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto, de una multa, una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado.
En el PP exigen la dimisión del fiscal o que el Gobierno le obligue a irse. Borja Semper, portavoz, lamenta el daño que está haciendo a las instituciones.
Quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp.
El PP va a cuestionar la continuidad del fiscal general del Estado mañana por la tarde en el Congreso.
Por cierto, que el hecho de que diferentes informaciones de la Guardia Civil hayan podido revelar informaciones, datos sensibles del fiscal general del Estado, ha hecho que Álvaro García Ortiz acuda al Poder Judicial para frenar la filtración de sus datos personales en la causa del Supremo. Igualmente, fuentes de Interior han asegurado que ahora mismo se está revisando la seguridad, el sistema, el cuerpo de seguridad del fiscal general del Estado. De momento no se ha tomado ninguna decisión sobre si se va a reforzar o no se va a reforzar ese dispositivo de seguridad con el que cuenta Álvaro García Ortiz. Continuamos con más asuntos. Sobre el caso Begoña Gómez, el Partido Popular va a solicitar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la comisión de investigación que se desarrolla en la Asamblea de Madrid. José Frutos.
El PP ha decidido convocar a Pedro Sánchez una vez que Vox ha agotado sus posibilidades de hacerlo. Lo justifica en que las anteriores comparecencias en la comisión apuntan a la implicación del presidente en que su esposa obtuviera la cátedra extraordinaria en la Complutense, pero el propio Partido Popular asume que no acudirá. Carlos Díaz Pache.
Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas, no respeta al Senado, el que lleva meses sin acudir, no respeta al Congreso de los diputados, no respeta las ruedas de prensa con preguntas.
La izquierda recuerda que no tiene obligación de ir y señala que se trata de un mero intento de desviar la atención. Mar Espinar, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Esta comisión es desde sus inicios un circo de 7 pistas y creciendo. El Partido Popular sabe perfectamente que los miembros del Gobierno comparecen en sus parlamentos, no en otros. Con lo cual, ¿a qué viene ahora este anuncio?
Querrán estirar más este caso, intentar estirar el chicle todo lo posible, pero creo que a los madrileños y madrileñas nos interesa saber esa relación con el comisionista, con un defraudador fiscal, con un ático.
Y Vox empujará para que la comparecencia se llegue a realizar. Ana Cuartero.
Todo lo que esté en nuestra mano para que esa comparecencia se lleve a efecto y la comisión de investigación no se cierre mientras no se haya producido.
Porque entiende que Sánchez sí tiene obligación de acudir al no tratarse de analizar competencias presidenciales.
La crónica nacional se completa con la resaca que ha dejado en la derecha española la cumbre de Patriots, el grupo europeo que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, y que reúne a los líderes de la ultraderecha europea, como por ejemplo el húngaro Viktor Orbán, el italiano Matteo Salvini o el neerlandés Geert Wilders, entre otros muchos nombres. Flor Carazo.
El líder de Vox, Santiago Abascal, presume de la subida de su partido en las encuestas y, como ha hecho este fin de semana, vuelve a arremeter contra el PP.
En un momento en el que Vox sigue avanzando, a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la Puerta del Sol y de Génova 13, en el que Vox sigue creciendo en intención de voto, en el que Vox sigue creciendo en afiliación y en el que Vox sigue creciendo en influencia nacional e internacional.
Los populares critican los ataques de los de Abascal, acusan a Vox de estar más entretenido en ser la oposición de la oposición. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, Borja Sémper, portavoz nacional.
Lo que se ha visto este fin de semana y se ve siempre es la obsesión que tiene Vox con ir contra el Partido Popular, muchísimo más que en ser una oposición eficaz al gobierno.
Nuestros socios en la Unión Europea están claros, nuestra posición en todas las materias están claras también. Y no las vamos a modificar, desde luego, ni por amenazas ni por nada por el estilo. Vox está obsesionado con el Partido Popular y nosotros estamos obsesionados por ofrecerles a los españoles una alternativa a este mal gobierno.
Génova rechaza la amenaza de Abascal de bloquear los presupuestos en las comunidades autónomas.
Miramos a la actualidad de Madrid, donde destacamos el anuncio que ha hecho hoy Más Madrid, el grupo municipal de Más Madrid, para iniciar acciones legales contra el proyecto de traer la Fórmula 1 a Madrid. La acción judicial que ha anunciado Más Madrid va contra las obras que requieren el circuito de Fórmula 1, que recuerden va a estar ubicado en el entorno de IFEMA. Ese concurso de adjudicación de las obras, la primera fase ha terminado hoy, ahora comienza la segunda fase que determinará qué constructora se hace finalmente con la construcción del circuito. Nos cuenta los detalles de esta denuncia que va a presentar Más Madrid, Mar García.
Un proceso de licencia para la Fórmula 1 que Más Madrid considera irregular y que anuncia su portavoz Rita Maestre va a terminar en los tribunales.
Vamos a emprender una vía judicial que es abiertamente irregular. ¿Cómo se puede tramitar a través de una licencia temporal unas obras que van a requerir inversión de 10 y de 15 años? Es evidentemente una forma de saltarse los controles y la legalidad vigente que nosotros creemos que es profundamente irregular y que así lo vamos a llevar a los tribunales.
Cibeles asegura que serán exigentes con el promotor para minimizar el impacto del trazado y también del ruido. El primer paso se da este mes con la aprobación en pleno del plan especial que permita celebrar la Fórmula 1 en IFEMA, Borja Caravante, delegado.
Se le permite y se habilita para que el uso que pueda tener también IFEMA sea compatible con los usos deportivos. Que la Fórmula 1 va a estar durante algunos años en la Ciudad de Madrid, que de manera normativa se recoja en ese plan especial la posibilidad de que puedan llevar a cabo esos eventos deportivos.
En febrero, plan especial y a finales de abril, la licencia para el circuito.
Hablamos ahora de sanidad. La Comunidad de Madrid amplía la cartera de servicios que ofrece a los madrileños. Crea una nueva unidad de endoscopia digestiva. Está ubicada en el Puerta de Hierro. Begoña Larcón.
Será una de las unidades más avanzadas de Europa. Con tecnología puntera y 11 millones de inversión, permitirá duplicar el número de endoscopias. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hemos visto las 11 salas de diagnóstico con tratamiento preparado para las endoscopias más complejas. También esto va a permitir pasar de 20.000 a 40.000 procedimientos anuales, por ejemplo, gastroscopias, colonoscopias. Y esto es una gran noticia para todos aquellos que necesitan ser valorados con celeridad, sobre todo pues en casos como, por ejemplo, la celiaquía, el cáncer.
Otro avance, se va a poder realizar consultas de dermatología desde la atención primaria. Es un proyecto piloto bautizado como Teledermadrid.
Es un canal de derivación desde las consultas de salud a la dermatología. Es unir la primaria con los hospitales de una manera mucho más ágil. De manera que los médicos de primaria pueden valorar a los pacientes en consulta y mandar las posibles lesiones directamente a la información al dermatólogo del hospital para estudiar los casos.
El objetivo, acercar los diagnósticos dermatológicos a 72 horas como máximo. De momento funcionará en 3 centros de salud y en 3 hospitales, el Puerta de Hierro, La Paz y el Infanta Leonor, pero en breve se extenderá a todos.
También se pone en marcha una nueva campaña que busca dar a conocer el trabajo de los 15.000 profesionales que componen la atención primaria en la región. También se darán a conocer las prestaciones que tiene este servicio médico y habrá contenido sobre programas de prevención y promoción de la salud. Rosario Azcutia es gerente asistencial de atención primaria.
Esta iniciativa arranca con la difusión de un vídeo sobre programas de prevención y promoción que ofrecen los sanitarios de la salud del primer nivel asistencial y se desarrollará cada mes con nuevos mensajes de interés para los usuarios con objeto de que estén informados de cómo funciona un centro de salud y los servicios que se ofrecen. Se apoya también en los contenidos que pueden encontrar en la web de atención primaria y los mensajes que se emiten diariamente en las pantallas de centros de salud y consultorios locales.
Por cierto, que médicos de toda España se han manifestado hoy contra el nuevo proyecto de estatuto médico en el que trabaja el Ministerio de Sanidad. Marian González.
El punto que más preocupa y que ya ha sido rechazado por el colectivo de médicos y facultativos son las guardias, que pasarían un máximo de 17 horas trabajadas en lugar de las 24 actuales. Pero el borrador estipula que se deberían devolver las 7 horas de la jornada no trabajadas. Ángela Hernández es portavoz del sindicato AMITS.
Ya está bien de que a los médicos y facultativos se nos trate diferente para lo malo y no se nos iguale a los demás para lo bueno. Si esto va a seguir siendo así por falta de médicos y facultativos y porque la asistencia hay que prestarla, es hora de sentarse a hablar con los médicos y facultativos para hacer una regulación.
Los médicos aseguran que las condiciones laborales en España están muy por debajo del resto de Europa.
Estamos teniendo un problema tremendo de médicos, que estamos formando a los mejores médicos de Europa con un sistema formativo excelente, que es muy caro, que nos cuesta mucho a los españoles, y los residentes se nos están yendo a otros países de Europa porque tienen muchas mejores condiciones laborales y salariales.
Un estatuto propio que garantice la conciliación laboral y personal, buenos salarios en el Sistema Nacional de Salud para evitar esa fuga a la privada, reducir las horas de guardia sin perder retribución e igualdad salarial entre comunidades autónomas son las medidas por las que médicos y facultativos volverán a salir a la calle el próximo jueves 13 de febrero.
Y con Eva Prat buscamos los datos de criminalidad de Madrid del año pasado.
31 delitos menos al día, una tasa de delincuencia que es similar a la de hace 10 años y unos datos que triplican la mejora también experimentada a nivel nacional. Lo ha destacado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que también ha aportado cifras de viviendas ocupadas, 1.300 frente a las 2.500 de 2023.
Una cosa es la atención, que la tiene, y otra cosa es la exageración. Una exageración que algunos buscan para sacar réditos políticos o para sacar réditos económicos. En el año 2024 ha habido la mitad de ocupaciones de las que hubo en el año 2023, la mitad. Se ha incrementado en 5 puntos el número de viviendas recuperadas.
Baja la ciberdelincuencia en más de un 6% y caen un 7% los robos con fuerza en domicilios. Por el contrario, suben en un 5,6% las denuncias por delitos contra la libertad sexual y más de un 13% los delitos de tráfico de drogas. El delegado ha contactado hoy mismo con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para convocar una mesa técnica sobre seguridad en San Cristóbal de los Ángeles.
Y nueva vuelta de tuerca en las obras de soterramiento de la 5. A partir de hoy se reducen los carriles disponibles para la circulación, se reduce la velocidad máxima permitida y se cortan los pasos subterráneos. Laura Bangor.
Los usuarios de la A5 han vivido hoy varios kilómetros de retenciones y complicación circulatoria. Se debe a la reducción de 2 carriles por sentido y la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de las molestias, los vecinos están animados.
Esperemos que sea poco tiempo, que dure lo que menos posible todas las molestias.
Yo soy optimista, yo creo que es algo que había que hacer y ya está.
Yo, como estoy deseando de que lo hagan, a mí no me molesta.
Los cambios en la movilidad además afectan a los túneles peatonales subterráneos. Quedan suprimidos así el paso inferior del enlace de Boadilla y los de las calles San Juan de la Mata y Villa Manín. Como alternativa, el ayuntamiento recomienda los pasos de Llévenes, Batán y la calle Dante. A pesar de estar satisfechos, los vecinos esperaban otras alternativas.
Pensamos los vecinos en general. Pensamos que la opción hubieran sido pasarelas, pero no las han puesto.
Mismo la EMT ofrece a partir de hoy autobuses gratuitos para los barrios de Lucero y Batán.
Y hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la ley contra la violencia de género. Fue aprobada a instancias del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contó en aquel momento con el voto favorable de todo el Congreso de los Diputados. Julio César Cobos.
Pedro Sánchez ha criticado a los jueces que pasan por alto órdenes de alejamiento. Es el caso de la última mujer asesinada en Benalmádena, o aquellos magistrados que interrogan a una mujer agredida sexualmente y magnifican el dolor de la víctima con sus interrogatorios. 20 años después, la ley de violencia de género destila consenso.
Esta ley rectificó la historia en favor de la dignidad de las mujeres, pero además fue una ley
Votada por unanimidad. Suena maravilloso. Votada por unanimidad.
Reconocimiento a José Luis Rodríguez Zapatero, una ley que no ha minorado las muertes. Según Pedro Sánchez, ahora la violencia doméstica es una obsesión de todos con datos reveladores. Se sigue produciendo un asesinato cada 7 días.
Una de cada 2 mujeres en España sufre algún tipo de violencia solo por el hecho de serlo. Una de cada 2. Una ley que, digámoslo alto y claro, ha salvado vidas. Muchas vidas.
Una ley que impulsó el feminismo, que hace frente a la ultraderecha y a otras formas de violencia como la vicaria, la digital o la pornográfica entre los jóvenes.
Y está siendo la forma en la que muchos jóvenes entienden las relaciones afectivos sexuales y se están educando en esa violencia terrible. Por lo tanto, tenemos que hacerla frente.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, incluye en la renovación de esta ley con 400 nuevas medidas contra la violencia machista.
Y el hotel El Algarrobico, ubicado en el municipio andaluz de Carboneras, ya ha sido expropiado para ser finalmente demolido. Marta Zúñiga.
El gobierno expropiará los terrenos del Algarrobico para demoler el hotel ubicado en la localidad almeriense de Carboneras. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana una declaración de utilidad pública para ello. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
En el plazo de 5 meses podemos proceder a empezar a la demolición, pues yo diría que a este monumento, a la degradación medioambiental, a la incapacidad de hacer compatible ese crecimiento económico con una situación que nos permita que nuestra costa, que nuestro litoral esté perfectamente preservado.
El objetivo del gobierno es poner fin a este, recalca Montero, atentado medioambiental que daña la costa y lleva enquistado más de 20 años. Montero hace un llamamiento a la Junta de Andalucía para colaborar en este proceso y recuperar así un espacio natural.
Y buscamos la información económica con Sergio Rodríguez.
Pues seguimos con los aranceles y un par de datos. Antes de nada, España exporta cerca de 300 millones de dólares en acero por año a Estados Unidos. Ingresa unos 366 millones de dólares, según la Administración de Comercio de Estados Unidos. El director general de Siderex, Asier San Millán, ha calificado pues de mala noticia el anuncio del presidente Trump de establecer aranceles del 25% y confía en que la Unión Europea imponga medidas proteccionistas rápidas y eficaces para paliar la situación.
Es una mala noticia, pero es una noticia que ya preveíamos en este sentido, ¿no? Si queremos mantener una sociedad industrial, necesitamos que desde Bruselas impongan medidas proteccionistas eficaces y sobre todo rápidas. Estados Unidos, de un día para otro, se establecen determinadas medidas y en este caso Bruselas lo que tiene que hacer es ser eficaz y sobre todo rápido. Bruselas habitualmente suele tardar mucho en tomar determinadas decisiones y en este caso necesitamos rapidez.
Una diferencia en el propio sector del acero, mientras ArcelorMittal ha bajado en bolsa un 0,62, a Acerinox no le ha afectado, ha subido incluso un 4,80 porque tiene centros de producción en Estados Unidos. El 14% de sus plantas están allí y el IBEX 35 avanza y un 0,29 llega a los 10.712 puntos.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
El presidente de Estados Unidos ha ordenado cerrar una agencia financiera que protege a los consumidores. Ha mandado suspender todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, creada en concreto tras la crisis financiera de 2008 para vigilar a Wall Street y otras instancias económicas, y por eso decimos lo de proteger al consumidor. Hoy la agencia dice haber suspendido ya, día 10, toda actividad de supervisión y de examen. Dice también que desde su creación logró devolver a los consumidores casi 20.000 millones de dólares que las empresas habían obtenido mediante prácticas engañosas como tasas abusivas en tarjetas de crédito o penalizaciones ocultas en préstamos y deudas. En Libia hay una tragedia terrible, hay decenas de muertos, parece que 30 en un gran cayuco que estaba en el mar. Las autoridades del país han encontrado este domingo 30 cadáveres en una fosa común enorme, como pueden imaginar. Y Ucrania, la gran olvidada, Pablo, los soldados ucranianos que combaten contra los norcoreanos aseguran que estos disparan bien y se mueven bien, pero los rusos, sus aliados, los utilizan como carne de cañón. Dicen que las tropas de Kim Jong-un, que luchan junto a Rusia, se retiraron, pero que ya han vuelto. Lo ha dicho el señor Zelensky, presidente de Ucrania. Ya están otra vez sobre el terreno a favor de Rusia.
Las noticias vuelven a las 8 aquí en Onda Madrid. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.